La Vespertina, un podcast del País México.
Hola, soy Salvador Camarena y esta es La Vespertina del 15 de junio de 2022. En ella, un presidente municipal, el titular estatal de un organismo de aguas y el director de un consejo ciudadano, representativos todos ellos de distintas regiones mexicanas, hablan sobre los retos para el abasto y mejor aprovechamiento del agua en nuestro país. Sean bienvenidos.
29 de marzo de 2022. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Hoy tengo reunión. Vamos a encontrarnos con el gobernador de Nuevo León y el gobernador de Jalisco. Y en los dos casos, el tema principal es el agua, más en lo que corresponde a Nuevo León, aunque también se está atendiendo el problema de falta de agua en Jalisco.
Ha comenzado la temporada de lluvias, pero ni de lejos están terminados los problemas del abasto de agua en México. Por esa razón invitamos aquí en La Vespertina a Miguel Treviño, presidente municipal de San Pedro Garza García, esto en la zona conurbada de Monterrey, por supuesto. A Edgar Salinas, del Consejo para la Sustentabilidad Ganadera, Asociación Civil, que opera en la región de La Laguna, esa región que comparten Coahuila y Durango, y al ingeniero Carlos Aguirre, director de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, para que nos expliquen los retos que en distintas regiones mexicanas se viven con respecto al abasto y al correcto aprovechamiento del agua en nuestro país.
29 de marzo de 2022. Samuel García, gobernador de Nuevo León.
Gran reunión con el presidente Andrés Manuel. Vamos a arreglar el tema del agua de una vez por todas para Nuevo León, para la zona metropolitana. Vienen muchos proyectos de agua y también muy contentos porque estaba la gente de Banobras, de Comunicaciones y Transportes, de Hacienda. Vienen buenas noticias para Nuevo León, vienen más participaciones, más aportaciones. En general, muy contentos y muy agradecidos con el presidente de tomar a Nuevo León en cuenta.
Para hablar de este tema, me da mucho gusto recibir aquí en La Vespertina, podcast del País México, a Miguel Treviño. Miguel ha sido activista, ha sido periodista, es político, es alcalde de San Pedro Garza García. Gracias, Miguel, por estar en La Vespertina.
Gracias a ti, Salvador. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Miguel, recuérdanos desde cuándo eres presidente municipal de San Pedro.
Yo inicié mi gestión en octubre del 2018 y hace exactamente un año nos reelegimos para otros 3 años.
Con ese contexto, y bueno, tú eres de Nuevo León, naciste ahí hace medio siglo, ¿cierto?
Sí, en el 71, hace exactamente 50 años.
Bueno, entonces, las noticias dicen ahora Nuevo León no tiene agua. Pero hombre, Nuevo León está en el norte del país. Somos un país con regiones áridas. Nuevo León, pues se dice que conquistó al desierto, que se impuso a una adversidad. Entonces, ayúdanos a comprender qué quiere decir cuando hoy, desde instancias oficiales, pero también desde la sociedad, se dice que el problema del abastecimiento del agua se ha vuelto más complejo y ya es un reto para tener que buscarle soluciones más urgentes, por un lado, pero también de mediano y largo plazo, que tenga viabilidad el abasto de agua para las ciudades. En el caso de ustedes, ¿cómo se vive esto? ¿Cómo dirías que es distinto a lo de siempre? ¿O cómo dirías que es más retador que siempre?
Primero, contextualizar en el sentido de que estamos viviendo una sequía muy fuerte. Hay documentos académicos que, por ejemplo, para la parte de California, incluyendo esta franja del norte de México, que hablan de la peor sequía en 1200 años, que es un tema que dice uno, bueno, ¿cómo se mide? Pero hay un tema ahí que a través de la corteza de los árboles, etcétera. También es una situación que a los que son de mi edad nos recuerda una situación que vivimos a principios de los 80. También aquí en Monterrey se vivieron situaciones de corte de agua en el suministro de agua como la que estamos viviendo ahorita. La población de entonces a la fecha se ha triplicado Y también es cierto que en estos 50 años, bueno, se construyó Cerro Prieto y El Cuchillo, que son las principales fuentes de abastecimiento de agua para la ciudad, así como los mantos acuíferos subterráneos. A la gente se le olvida que casi la mitad del agua que consumimos no la vemos porque nos llega de la Sierra Madre, nos llega acá de lo que nosotros conocemos como el Parque La Huasteca, al poniente de la ciudad, y son precisamente los pozos de agua que ahorita ha estado ampliando Agua y Drenaje de Monterrey. Entonces, sí es una situación de la que no teníamos precedente en 40 años. Probablemente esta sequía es todavía más seria que la que vivimos hace 40 años. Las presas, por ejemplo, la presa La Boca, que no es la más importante, al contrario, es la tercera en importancia, es la que para nosotros es más visible porque está en una zona que es una zona pues, de casas de fin de semana, de mucho turismo local y está completamente seca. Ahora, también hay que entender que en estos 40 años pues, ha crecido también la parte industrial del área metropolitana que por supuesto pues también consume agua. Entonces sí vivimos una situación muy seria, estamos surgidos de un huracán o de tormentas que vuelvan a abastecer las presas y que también vayan recargando nuestros mantos acuíferos subterráneos.
Ahora, Miguel, te pido que nos ayudes a dimensionar a nivel de ciudadanos, la ciudadanía, ¿qué está enfrentando cada día? ¿Hay abastecimiento en la noche y en la madrugada? ¿Qué es la realidad del día a día del acceso al agua?
Fíjate, algo que por momentos es difícil de entender y que genera mucha molestia es que la autoridad en materia de agua, que es Agua y Drenaje, digamos que programa cortes de agua o horarios de suministro de agua que pretenden ser parejos en toda el área metropolitana como una cuestión de justicia que es importante, pero que sin embargo no se puede lograr con la precisión que se quisiera. No es que el suministro de agua se controle con una pantalla en donde oprimes y cortas y entre el agua. Entonces esa situación ha generado pues mucha tensión porque hace 2 semanas, Agua y Drenaje, con el apoyo de todos los alcaldes, se tomó una decisión precisamente orientada pues, a tener un trato justo a todos los municipios, que todos los municipios tuviéramos agua de 4 de la mañana a 10 de la mañana. Sin embargo, pues los cortes en algunas zonas no se puede cumplir al 100% con el suministro en esas horas y en otras se ofrece agua en más horario. ¿Por qué? Porque el que tengas o no agua en tu casa depende de muchos factores. Si estás en una zona alta o en una zona baja, si estás cerca o estás lejos de un tanque. Agua y Drenaje tiene 220 tanques distribuidos en el área metropolitana. Si tú estás cerca del tanque, pues esa agua se tarda en acabarse. Si estás al final de la cadena, pues se acaba más pronto. Si te abasteces de un manto subterráneo, pues tampoco se controla completamente si está subiendo o bajando la presión. Entonces son una serie de factores que no dan predictibilidad total sobre los horarios de suministro y eso genera mucha tensión.
Miguel, parte de la intención de buscarte a ti para esta entrevista es porque estoy seguro que esta emergencia, tú como autoridad municipal, en diálogo con la zona conurbada de Monterrey, con autoridades estatales e incluso quizá está por ahí involucrado alguien federal, pues se trata de resolverlo en lo inmediato porque hay una urgencia. Pero tú estarás preocupado por el mediano y largo plazo. En eso, cuando levantes la vista como ciudadano de ahí, de tu comunidad, hoy como presidente municipal, ¿cuál es la solución a mediano y largo plazo? ¿Qué hay que hacer? ¿Y qué hay que explicar a la sociedad que hay que hacer y que va a costar y que no se va a resolver? Hace rato decías, nos aliviaría mucho que llegara un huracán o unas buenas tormentas, pero pues eso pues es a la buena de Dios, como se decía antes, no necesariamente estructural o la obligación de la sociedad y sus gobernantes de dotarse de soluciones que puedan ser reguladas y que puedan ser calculadas con precisión.
Sí, bueno, primero creo que lo pones muy en claro. O sea, tenemos una crisis y además tenemos un problema estructural. En la parte de la crisis, pues sí, no, digamos, se va a resolver cuando tengamos un poquito más de precipitaciones, pero aún así permanece el problema estructural. Por una parte, una ciudad que sigue creciendo tanto en términos poblacionales como en términos de industria, o sea, en los últimos años la ciudad con todo y pandemia y crisis y todo, la ciudad ha crecido de manera importante en términos de más llegada de empresas. Necesitamos más aguas. Una es la presa Libertad, que es una presa que se está construyendo, que se ha tomado más tiempo del que se requiere. Y otro es un proyecto que fue muy polémico en su momento, hace más de 10 años, y que probablemente se tendría que considerar, que es traer agua del río Pánuco, que es un proyecto enorme que tendría que volver a considerarse. Y por otra parte, nuestros patrones de consumo en lo individual y para solucionar los problemas de necesidad de agua de nuestras ciudades. Por ejemplo, el tema de plantas de tratamiento. O sea, hacen falta más plantas de tratamiento en la ciudad. Todos los parques y jardines se deben tratar ya con agua tratada. Y un uso más racional del agua en toda la ciudad. Que podemos bajar de manera importante el consumo. Yo te diría a más de la mitad de lo que es normalmente. Se tira mucha agua de tal forma que tengamos pues, una situación sostenible. También tener mejores sistemas de captación de agua de lluvia, más allá de las grandes presas, pues hay tecnología que se ha desarrollado y que nos permite como ciudad estar captando más agua de lluvia.
Finalmente, Miguel, ¿crees, percibes que hay al menos toma de conciencia la sociedad de que algo cambió y que es irreversible y que tiene que atenderse y que no podemos dejar pasar una vez más esta temporada y luego decir, pues ya se regularizó y ahí el año que entra vemos?
Sí, sí creo que hay una toma de conciencia, Salvador, que sin duda es mayor que la de hace 40 años. Hace 40 años nadie hablaba del fenómeno del calentamiento global. Nosotros como niños, nuestro nivel de conciencia sobre los temas ambientales era, híjole, no quiero decir nulo, pero era muy, muy bajo. Ahorita los niños y los adolescentes, el tema que les preocupa es el tema ambiental. Yo lo he vivido tanto en las campañas como en mis recorridos. Y eso ya está en la agenda de la ciudad. O sea, los temas ambientales por fin empiezan a convertirse en temas de la agenda pública, como nunca lo habían sido antes. Y eso nos llevará pues, a enfrentar estos problemas como temas de fondo que requieran soluciones estructurales.
¿A qué horas te bañas, Miguel?
Yo me baño normalmente al mediodía. La verdad que siempre me baño así muy rápido, entonces y a veces pues tempranito en la mañana y una vez y lo digo porque en esta ciudad mucha gente tiene, como en las ciudades del norte del país, gente tiene la costumbre de bañarse dos o tres veces. Yo eso no, ¿verdad? O sea, es normal sudar, ¿verdad? Sudas, andas en la calle, sudas, te secas, no pasa nada, ¿verdad? Hay gente que quiere sentirse todo el día como recién bañado, pues eso no es sostenible. Yeah. Tenemos que aprender también a sudar y secarnos y no pasa nada.
Miguel, te agradecemos mucho la conversación para La Vespertina. Te mandamos un abrazo.
Igualmente, Salvador, un abrazo y un saludo a todo tu auditorio.
La Vespertina.
En el caso de Nuevo León, hay un plan conjunto. Nosotros ya hemos invertido como 2,000 millones de pesos para el abasto de agua en Monterrey y lo vamos a seguir haciendo, pero no está contemplado lo del Pánuco.
Me da mucho gusto para seguir hablando sobre los retos de la problemática del agua actualmente. En esta ocasión hablaremos con Edgar Salinas. Él es director del Consejo para la Sustentabilidad Ganadera AC y en esa calidad, desde esa organización, tienen la interlocución con el gobierno federal para revisar esta problemática en la laguna, allá en la zona que agrupa la ciudad de Torreón, junto con Gómez Palacios Durango, Torreón Coahuila, Gómez Palacios Durango. Edgar, bienvenido a la Vespertina.
Te agradezco muchísimo, Salvador, y encantado de poder platicar sobre este tema.
Edgar, hablamos ya con el presidente municipal de San Pedro Garza García, que es en Nuevo León, por supuesto, y en esta ocasión contigo de otra parte del norte del país. Y lo primero que le dije a Miguel en la llamada fue, bueno, somos un país árido. Ustedes son una región también perteneciente a una región, a una zona árida. Entonces, te preguntaría, ¿cuál es la novedad de esta crisis del agua? ¿Tú dirías que es una crisis del agua?
Pues mira, yo diría en efecto que es una crisis del agua global que tiene manifestaciones regionales y creo que eso es importante enfatizarlo. Cada región tiene particularidades en términos hídricos, Salvador. Y la nuestra, a diferencia de lo que suele creerse generalmente, es una región que tiene tres zonas muy diferenciadas entre sí y que me gustaría compartir con el público porque de esa manera vamos a poder entender mejor la problemática y lo que estamos empujando como solución.
Adelante.
Tenemos una zona alta que es donde se captan las lluvias y está en el estado de Durango. Esta zona está por encima de los 2,000 metros sobre el nivel del mar. Después tenemos una zona media que es una zona de transición entre la parte boscosa de la comarca lagunera, que casi no se conoce, pero es la zona boscosa de la comarca lagunera, y la parte del valle, que es la más conocida, Salvador, y que en efecto en las fotografías visualizamos como una zona semiárida o semidesértica. Pero esta fotografía es muy importante porque a diferencia de otras regiones, esto es lo que le permite a la comarca lagunera encontrar una solución factible, viable y sostenible a los retos que enfrentamos en materia de agua. ¿Y a qué me refiero particularmente? Que afortunadamente la presencia de dos ríos endorreicos, como es el río Nazas y el río Guanabal, le permite al valle tener un conjunto de actividades agrícolas que de otra manera serían imposibles en la región, a menos que únicamente tuviésemos como fuente principal el agua subterránea. Entonces, insisto, la particularidad de esta región es que tenemos esa ventaja. Agua superficial, que año con año, en los últimos 70 años, el promedio histórico es de poco más de 1,000 millones de metros cúbicos, y tenemos también fuentes subterráneas. Eso nos permite enfrentar los retos de un modo, yo diría, mucho menos apremiante, pero claramente definido respecto a otras regiones.
¿Y los retos son crecimiento poblacional, industria que se asienta, producción lechera? ¿Cuáles son los retos particulares de ustedes?
Mira, creo que el principal reto desde la perspectiva de la disponibilidad es equilibrar el acuífero. Y esto significa que podamos llegar a que la extracción que año con año se hace del agua subterránea sea paulatinamente semejante o igual al volumen concesionado. Ese es un reto reconocido por todos los sectores y sobre el cual hay propuestas de acción y acciones muy concretas. Un segundo reto es la potabilización de agua, porque también todo mundo lo sabe, todo mundo lo acepta, está estudiado. Hay una presencia de arsénico en una importante área de la comarca lagunera. De allí, entonces, que haya surgido como propuesta del Ejecutivo Federal el programa Agua Saludable para la Laguna. Un tercer reto, y este lo compartimos con prácticamente todas las zonas urbanas del país, es la ineficiencia en la distribución de agua potable para la población. Y digo ineficiencia porque desgraciadamente los porcentajes que tenemos de buen funcionamiento en la distribución del agua están muy, muy, muy por encimita del 50%.
O sea, del agua que se va a distribuir, se pierde en el camino 50% más o menos.
Exactamente, exactamente. Entonces, allí tenemos un reto importante porque al final del día, en ese eslabón, Salvador, es donde la población genera su percepción. Si abre la llave de su casa y no cae agua, pues evidentemente señala, oye, no tenemos agua en la región.
¿Este año qué es distinto? O en los últimos dos años, ¿qué es lo que debería ser claro para la población, para la discusión en la opinión pública, que es novedoso o más retador o más grave de esta crisis del agua? Porque ya nos hiciste un esquema, creo que muy claro, muy, muy didáctico, cosa que agradecemos, pero entonces, ¿dónde está la gravedad y dónde está la novedad?
Ok, la gravedad está en que, como decía dentro de uno de los retos, cuando la gente abre la llave y no cae agua o no la suficiente, pues claramente tenemos allí un problema que atender. La población necesita agua en su casa, ¿no? Y ese reto, ese problema, principalmente lo tenemos en un asunto de gestión de la distribución del agua. implica, por supuesto, inversiones importantes porque estamos hablando de reponer redes, de crear circuitos, de evitar esta fuga que llega hasta el 50% en términos, o en promedio, perdón, aquí en la zona metropolitana, que es donde se concentra la mayoría de la población.
¿Y este año es mayor eso? Es decir, ¿se presenta con más frecuencia, se presenta con más población?
Se agudiza en esta temporada, Salvador, porque el verano, como tú sabes bien, acá en la comarca lagunera es sumamente caluroso. Entonces, la demanda para los aparatos de aire, para el consumo de la población, crece muchísimo. Entonces, esta demanda pone a prueba nuestros sistemas de distribución y, bueno, pues el resultado que tenemos en los últimos años es que han sido insuficientes para abastecer la demanda estacional. Uh-huh. Pero yo creo que la gran noticia que tenemos, y habría que reconocerlo así, es que en la mesa tenemos la oferta de un proyecto como Agua Saludable para la Laguna que incorporaría una fuente nueva de agua para la población, y esto es agua superficial que justamente se capta en la parte alta del estado de Durango, después a través del río Nazas llega a la presa Lázaro Cárdenas y de allí hasta el valle de la comarca lagunera. Tenemos la gran oportunidad histórica, sin precedentes, de que con el recurso puesto sobre la mesa podamos tener y asegurar una nueva fuente de abastecimiento para la población, de tal manera que se priorice el uso de agua superficial y se tenga el agua subterránea para casos de emergencia o de crisis agudas ante sequías prolongadas.
Este proyecto es el que se anunció desde el gobierno federal hace unos meses.
Es el proyecto, en efecto, que se anunció hace unos meses, aunque nos han invitado a participar en la discusión, en la conceptualización desde hace ya varios años, ya se cuenta por años, y afortunadamente ya están los trabajos en marcha y que en el mediano plazo significará este aseguramiento en el abastecimiento de agua para la población.
He sabido, bueno, yo te llamo desde la Ciudad de México, donde hay un problema muy similar, y sexenio tras sexenio, y ahora sí que a uno, si alguna ventaja le da la edad, es que pues ya puede contar las cosas por sexenios, o los incumplimientos de las distintas administraciones, de distintos gobiernos. Nadie le quiere meter a eso porque cuesta mucho dinero, hay mucha molestia, es una obra que pues fastidia el tránsito, la movilidad, es decir, no es sencillo y es muy caro y no se ve, es como una fórmula maldita. ¿Qué va a presumir el gobierno si no es un puentezote, si no es un, digamos, un parquezote? Dicho esto coloquialmente, pero así es. Uh-huh. También la política se mide en una visibilidad que luego las administraciones quieren presumir. Y en cambio el agua, pues es subterránea, habría que reventar calles, habría que suspender incluso servicio para corregir las deficiencias de ese servicio y nadie le quiere entrar. ¿No va a terminar el asunto donde mismo, Edgar, a pesar de las colaboraciones que hagan ahí, sector privado, sector público estatal, sector público federal? Si tienen más líquido, pues se va a ir el mismo 50% por la coladera de un mal sistema de distribución.
Enfrentamos ese riesgo, sin duda, Salvador. Y yo soy optimista porque veo a una sociedad civil organizada que está muy al pendiente de que ante ese riesgo no se cristalice. Y los sectores organizados a través de gremios empresariales, cámaras, pero también organismos de la sociedad civil, universidades, tienen clarísimo que este megaproyecto puede convertirse en un fracaso si no solventamos la parte de la distribución. Y en ese sentido te puedo decir que los consejos de los organismos operadores, que en su mayoría están ciudadanizados, tienen claro el reto que tienen estos organismos. Dentro del proyecto también se planteó la necesidad de que cada uno de los 9 organismos operadores que recibirán agua de este proyecto deben presentar un plan de mejora para llevar su eficiencia del 50% actual a por lo menos el 70%. Y eso ha significado ya un trabajo técnico de diagnóstico y de presentación de presupuestos multianuales para que en el año 2029 aproximadamente pudiésemos tener esta eficiencia. Pero sobre todo, yo querría enfatizar esto, mi optimismo radica en que estos organismos ciudadanizados, en que la sociedad civil organizada y los gremios empresariales están muy al tanto de esta necesidad e insistiendo en la responsabilidad que los organismos operadores y municipios tienen en este sentido.
Edgar, ha sido un gusto conversar contigo aquí en la Vespertina sobre este complejo reto que tiene en este caso La Laguna, pero creo que con un esquema que será interesante de seguir observando.
No, encantado y agradezco muchísimo esta oportunidad, Salvador.
Hasta pronto. Es Edgar Salinas y es director del Consejo para la Sustentabilidad Ganadera, Asociación Civil, allá en la comarca lagunera.
La Vespertina.
16 de marzo de 2021. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco.
La ciudad de Guadalajara está enfrentando un problema de abasto de agua muy grave que es producto de la falta de soluciones de fondo de un problema que va a ser cada día más grave en México y en el mundo. La gestión integral del agua es sin duda un desafío que tenemos todos. Hoy la presa Calderón, que abastece al norte de la ciudad de Guadalajara, particularmente los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tonalá, está totalmente seca. Ya no nos aporta ni una gota de agua. Era el 14%, representaba la presa el 14% del agua que llegaba a Guadalajara. Este año pues estamos haciendo lo que está a nuestro alcance para administrar lo que tenemos de agua, pero el año próximo puede haber un problema mucho mayor.
Y ahora vamos hasta la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara. Estamos con el ingeniero Carlos Vicente Aguirre y él es director general de la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco. Ingeniero, bienvenido a La Vespertina.
Gracias por la invitación y a tus órdenes.
Ingeniero, ahora sí que también juego medio de local. Yo soy nacido en la ciudad de Guadalajara, no habito ahí hace muchos años, pero sí me ha tocado en las últimas fechas que he visitado por allá familiares ver o agua de color turbio o escasez de agua. ¿Cómo diría que es la situación actualmente del abasto a la población con respecto al agua en este año, en este periodo? No sé cómo lo tenga usted conceptualizado para definirnos la situación.
Bueno, para nosotros el tiempo de lluvias, es decir, la estación de lluvias anterior, nos da la oportunidad de poder programar. Bueno, ya tenemos una política del agua para cada una de las fuentes de abastecimiento y nos puede dar cómo vamos a manejar el agua, ¿sí?, hacia el próximo tiempo de lluvias, a la otra estación. Para nosotros el tiempo de lluvias anteriores fue muy bueno. Tenemos prácticamente o tuvimos todas las presas al 100, solo dos no lo tenían, una al 80 y otra al 62 en las presas más importantes del estado. El lago de Chapala tiene una cota muy buena, subimos 2 metros de cota, es un volumen muy grande que tenemos almacenado y nosotros técnicamente no tenemos ese problema como de abastecimiento para este temporal al otro, y con la operación nos podemos brincar al otro, prácticamente 2 años. La parte que tuvimos anterior de la escasez de la presa fue un mal año hace 3 años, que nos llevó a que consumiéramos agua que teníamos que consumir y se nos fue a lo que nosotros llamamos cuota mínima, una mino, donde ya no podemos operar las presas ahí. En realidad nos tocó relativamente, fueron 2 meses y medio muy, muy complicados, no nada que ver con Monterrey, que está en una situación como mucho más compleja que nosotros, y lluvia nos reparó eso y nos dejó lluvia para este año. Ahorita estamos arrancando con un poquito más del 50% en Calderón, que fue la razón de la parte de servicios en la zona metropolitana. Entonces estamos con un buen panorama en este tiempo.
Entonces, la escasez esa ocurrió más bien por un mal temporal hace 3 años. ¿Y también la turbiedad del agua, también la calidad del agua? ¿Van juntos con pegado la escasez con la calidad?
No, a mí me gustaría separar lo que es el abastecimiento, la potabilización y el proceso de distribución. Son 3 cosas diferentes. Nosotros tenemos 3 fuentes, el lago de Chapala básicamente, la presa, el sistema Red Calderón, que ahora se llamaría después Alto Red Calderón, con lo que estamos tratando de operar. Y la otra son un sistema de pozos. Eso es el abastecimiento de Guadalajara, más o menos entre 12 metros cúbicos, 12 y medio, dependiendo de cómo estemos moviendo la política de operación. Y lo demás de distribución, tenemos una ciudad que tiene de todo, un sistema central en la zona centro de Guadalajara y en algunas partes de la ciudad, muy viejo, más de 50 años, que ha ido siendo cambiado poco a poco, y nunca alcanzamos ese asunto de poder cambiar todo. Ese es uno de los problemas de turbiedad, porque se va acumulando sarro, las aguas se mueven, ¿sí? Tenemos muchas tuberías de fierro, etcétera, etcétera. O sea, tenemos un problema de distribución que vamos sacando poco a poco. ¿Qué tenemos que hacer? Constantemente estamos purgando, constantemente lavamos tanques. Y bueno, el agua superficial que viene, esa es potabilizada. Los potabilizadores funcionan ahorita muy bien. Fue un trabajo muy importante. Entonces nos queda atender para la turbiedad, que es parte de la calidad del agua, ¿sí? Un barrer la ciudad, que es la parte más complicada de todo este asunto.
Díganos, por supuesto, le llamo desde la Ciudad de México, donde tenemos un problema de que el agua que llega se pierde prácticamente la mitad en la distribución. En la zona metropolitana de Guadalajara, ¿de qué volumen estamos hablando? De que por esta cosa que se hacen viejas las redes y por falta de mantenimiento en otras administraciones o la actual, o sea, por todos los problemas que se van acumulando, ¿qué proporción pierden?
Tenemos dos clases de pérdidas. La pérdida que nosotros llamamos comercial, que no se cobra, pero se surte. Entonces, esa no se registra. Y automáticamente tenemos ahí, nosotros calculamos como un 10% de pérdida. O sea, que la gente dice, oye, te falta el 30%. No, yo no cobro el 10%. Y eso lo tengo como una pérdida porque no lo tengo registrado. Es la otra parte, es una pérdida física que tiene varias partes, el centro de la ciudad un volumen, la periferia otros. Nosotros pensamos en las mediciones que hemos estado haciendo, entre un 10 y un 12%, ¿sí? Es lo que tenemos puesto. Y la otra pérdida es de 10, pues daría como un 22. Siempre están poniendo el 30%, que es algo que es imposible. Imagínense, si yo estoy surtiendo 12 metros cúbicos, pierdo 3 o 4 metros lo que voy a traer de agua nueva. Pues no es eso, aunque se señala con mucha frecuencia. Eso es lo que tenemos. Y se va reponiendo, ¿sí? Pero mis fugas, las mayores, no son las tuberías, son las casas, ¿sí? Que tiran agua en los sanitarios, son los lavabos, una enorme cantidad que no controlamos, que controla el usuario, pero la gente se regala y se relaja porque tiene una cuota subsidiada que le cuesta muy barato, no le pesa pagar. Toda la población pensamos que el agua es barata y que es infinita, y no es cierto, tenemos un gasto enorme para llevar agua. Entonces necesitamos quitar esa idea y tener una cultura muy fuerte del agua.
Alguien me decía, un amigo me decía que una solución quizás sería eso, garantizar un volumen por familia a un precio razonable, digamos, para que cada familia pudiera tener acceso a un derecho, pero a partir de una cuota que fuera, insisto, viable y plena, a partir de eso, cualquier exceso, cargarlo mucho. ¿Sería viable?
Sí. Lo que pasa es que necesitamos, todos los sistemas tenemos un problema serio. Siempre la medición, que hay que estar actualizando y completando y adecuando con los medidores, siempre la tarifa y siempre el abastecimiento. Mientras resolvemos el abastecimiento, la medición en la ciudad, en todas las ciudades, es básica para poder saber cómo manejar y cómo sectorizar. Y la otra es, no podemos subsistir cuando el agua se está subsidiando por un asunto político, cuando es lo que menos debíamos subsidiar. No paga uno 3 pesos metros cúbicos del agua que tenemos subsidiados, 5 máximo, y resulta que te puedes comprar 2 botellas de agua que te cuestan, sí, 12 pesos, exacto, cada agua, y las traes en la mano. Es ridículo.
Claro,
¿no?
Tienes razón. Repítanos, esa fórmula es muy, muy ilustrativa. ¿Un subsidio de 3 a 5 pesos por metro cúbico?
Sí, los primeros metros cúbicos de agua, los 15, te cuestan muy bajo. Los segundos 15 también muy bajo, y a partir de 30 metros cúbicos empieza la tarifa a tener un escalonamiento de acuerdo a uso que se considera ya fuera de lo básico. Entonces, en realidad, nosotros tenemos la mitad de nuestra agua se va totalmente subsidiada y la otra con un muy bajo precio. ¿Cómo voy a recuperar la operación de mi agua y cómo voy a sustituir mi infraestructura si no tengo una tarifa adecuada? Y la otra, creo que deberíamos tener una política del agua totalmente diferente.
A ver.
Ahorita estamos en tratar de cubrir este crecimiento de la ciudad, de las empresas, de todo, ¿sí? Con agua siempre de primer uso, ¿no? Esa es como una condición básica. Y tenemos que regresarnos a un reuso, una economía totalmente diferente para el agua de primer uso y también para el agua de reuso o ya residual, que nos permita llevarlo hasta la última consecuencia, que sería al agua potable, ¿sí? Y nos causa tanto asunto y tanto escocer hablar cuando presumimos tanta infraestructura y tanta tecnología para hacerlo, que no entiendo, ¿no? Si ustedes regresamos los mismos que ponemos con el 20% de pérdida en el drenaje, pues estaríamos hablando de que nada más tendríamos que tener esa diferencia. Creo que tenemos que llevar a otra cultura del reuso en todos los sentidos.
Oiga, ¿pero la sociedad está lista para esa conversación?
O sea, tiene que irse alistando y nosotros también. Sí, digo, se critican muchísimas cosas, ¿no? A la hora de la hora tendremos que decir, tú lo usas y lo tienes que pagar y lo tenemos que limpiar entre todos y lo tenemos que regresar. Sí, y es una buena plática y una buena propuesta porque cambiaría todo el sentido de la distribución, de la comercialización, totalmente diferente.
Ingeniero Carlos Aguirre, le agradezco muchísimo esta conversación con la Vespertina para entender la dinámica, en este caso, en la zona metropolitana de Guadalajara.
Gracias, a sus órdenes.
Y vamos a atender, si se necesita, con más recursos para resolver el problema del abasto del agua y también que se priorice sobre la necesidad, sobre el uso, sobre el abasto del agua, que antes que nada la gente tenga agua. Lo primero es el derecho al agua.
Gracias por escuchar La Vespertina. En la producción, Omar Morales. Soy Salvador Camarena. Hasta la próxima.
La Vespertina, un podcast del País México.